Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que posee, recorriendo sus sendas y caminos rurales, escalando sus montañas y sus crestas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa os contaré la última excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino y que ha discurrido por la Sierra de la Solana en Benejama. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la UMH organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, podéis ver todas nuestras actividades en nuestra página web grupocordino.com o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os comento que todas las excursiones o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, en lo que se refiere a seguros de accidentes y responsabilidad civil, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado. Después de los comentarios sobre la ruta senderista que hemos realizado en el Grupo Cordino y la que os proponemos para la semana que viene, continuaré con las secciones dedicadas a técnicas y conocimientos, donde hablaré de cuestiones térmicas y de algo más sencillo, pero muy molesto cuando salimos a caminar, las ampollas. Y en el bloque de biodiversidad y medio ambiente, charlaré sobre la definición de monte, sus funciones y su riqueza. Y, por el contrario, cómo se encuentra la economía forestal en nuestro país. Y por último, recordaré algunos aspectos básicos del comportamiento en el medio natural. En esta última excursión hemos recorrido la Sierra de la Solana, que se encuentra situada al norte de la provincia de Alicante, en la comarca del Alt Vinalopó. La Sierra de la Solana es un anticlinal que se extiende desde el término municipal de Villena hasta el de Onteniente, compartiendo extensión con los municipios de Cañada, Camp de Mirra, Benexama, Fontanar del Alforins, Bañeres de Mariola y Boquerén en una línea oeste a este. es una amplia sierra de cimas redondeadas donde sus mayores cotas de altitud son el pico de la Ascensión de 1.006 metros sobre el nivel del mar y la cima de los Tres Pinos de 1.010 metros de altitud. En la Sierra de la Solana podemos encontrar una extensa, muy extensa red de sendas utilizadas en tiempos pasados para la explotación de los recursos y que en la actualidad son aprovechadas en un 95% para la práctica del senderismo. ¿Cómo es la orografía de la Sierra de la Solana? Pues la morfología física de la zona está marcada por un valle de alto rendimiento agrícola en viñas y manzanos que forma parte de la comarca del Alt Vinalopó. Y dentro de este valle hay una subcomarca llamada Valle de Benejama, por donde discurre el primer tramo del río Vinalopó y donde están situadas las poblaciones de Benejama, Campos de Mirra y Cañada. En toda esta zona hay bastantes explotaciones agrícolas que se han especializado en agricultura ecológica. Circundan este valle varias estructuras orográficas y tenemos que al este está la Sierra de Mariola, al sur la Peña de la Blasca, al oeste tenemos ya el río Vinalopó y en su parte norte, haciendo de frontera física con la provincia de Valencia, se eleva la propia Sierra de la Solana. La Sierra de la Solana forma en su parte superior una altiplanicie con una altura superior en casi todos los puntos de más de 900 metros de altitud. Sus márgenes caen todos hacia el valle y están jalonados de senderos y antiguos caminos que comunicaban la sierra con los habitantes del valle para su explotación forestal, ganadera y de nieve, entre otras. Tenemos unas importantes reseñas antrópicas y antropológicas en toda la sierra. En primer lugar están los caminos horadados por el hombre, desde el camino hasta el puerto de montaña que comunica Benejama con Fontanar del Alforín a través de la actual carretera comarcal 657, que comunica ambas provincias. Hasta luego hay pistas forestales y franjas auxiliares para la prevención de incendios forestales, porque la masa forestal es importante. En otro orden de influencias encontramos también zonas abancaladas con almendros, vid y olivos. Y también encontramos un pozo de nieve en el barranco del Pou de la Neu, en la partida del Blanquinal, cerca de la carretera que lleva a Fontanars. Es un depósito de grandes proporciones, de planta circular, con una mampostería de un metro dos de grosor. Es bastante, bastante grande. Lo que pasa es que ya no tiene cubierta, como la mayoría de los Pou de Neu. La altura es de 11,60 metros y tiene un diámetro de 14. Y tiene una capacidad estimada de nieve de 1.800 metros cúbicos. El clima, bien, el clima es típico mediterráneo, templado, pero en la altura que hemos andado en el sendero, las temperaturas son más suaves en verano, pero en invierno se nota que es una zona bastante más fresca, por lo que en esta época del año, en invierno, hay que ir bastante abrigado. Sobre todo, sí, porque como hace de frontera entre Valencia y la provincia de Valencia y la provincia de Alicante, hace bastante viento, lo cual es necesario llevar un cortavientos para que no se nos haga un camino ciertamente desagradable.
Cheating man.
cuanto a la vegetación, la Sierra de la Solana, que bueno, se llama así de la Solana porque los habitantes de Benejama, de todo el Valle de Benejama, de la Cañada y Camp de Mirra, lo llaman así, es una sierra poblada en su gran mayoría por bosques de pinos carrascos, algunos de bastante altura, en su parte, desde su parte más meridional a la más septentrional, lo que contrasta con el bosque bajo de las zonas expuestas al viento o que en los últimos tiempos han sido atacadas por los incendios forestales, sobre todo en la zona del Tolbel. En las zonas más altas y húmedas se conservan muchas carrascas jóvenes que se van alternando con encinas y muestran un esbozo de lo que pudo significar hace años un antiguo bosque de carrascas. Se puede observar en algunos puntos la repoblación de pino carrasco ya adulto y, como digo, de bastante altura, y la reciente de carrasca aún con sus coronas metálicas de protección. En las vaguadas más húmedas existen hiedras, líquenes y musgos. Bien, ¿cómo llegamos para llegar a esta zona y hacer nuestra excursión? Bien, desde Alicante hay que ir por la autovía 31 hasta Villena y pasamos el túnel y cogemos el primer desvío a la derecha en dirección Anteniente por la carretera CV81. Pasamos primero la localidad de Cañada, luego Campo de Mirra y al llegar a Benejama tomamos la circunvalación sin entrar en el pueblo y llegamos a un desvío que pone Fontanars y bueno, lo tomamos y a la izquierda a un kilómetro vemos enseguida la ermita de San Isidro y el refugio de la Talaeta, que está muy bien señalizado, donde dejaremos el coche y donde además vemos varios paneles informativos que nos van a informar de todos los senderos que hay en la Sierra de la Solana. Bien, el itinerario es un sendero circular que recorre el sendero, hemos recorrido el sendero homologado PRCV52 sin ninguna de las variantes y que es el eje principal de conexiones a pie a través de la Sierra de la Solana. El 80% del sendero discurre por encima de los 900 metros de altitud. No tiene ningún problema ni de señalización ni de orientación. Aunque toda la ruta recorre senderos sin dificultades técnicas ni específicas, la longitud es elevada, pues se recorren 19 kilómetros y 2.100 metros de desnivel acumulado. Por lo tanto, la hemos calificado con dificultad media-alta, pues se requiere una buena condición física. ¿Cuáles son sus puntos directrices? Bien, como hemos comentado, salimos del refugio de la Talaeta en dirección norte hacia el Corral de Luna. Seguimos al albergue de Rita y entonces giramos ya en dirección noroeste a la senda de la Mollonera, el barranco del Sarblanc, el barranco del Teis y llegamos a la primera fuente del itinerario, que es la Font de la Dueña. Ya seguimos en dirección noreste y nos metemos en la. Cruzamos hacia la provincia de Valencia a la Cava del Grifo. Seguimos por la senda de los ingenieros, a la Casa de los Ingenieros y llegamos al área recreativa. Y la segunda fuente, que es la Fonda de Gamellons. Retomamos ahora en dirección sur y entramos otra vez en la provincia de Alicante y pasaremos por la senda del Tolbel, la caseta de los cazadores y llegamos allá a las cimas de la ruta, que es la de la Ascensión. Luego llegaremos a la Torre del Blanquinal, al Alto de los Tres Pinos y ya la senda del Blanquinal hasta llegar ya en dirección sur, suroeste, a el refugio de la Talaeta. Bien, comenzamos la excursión cruzando la carretera de Fontanars en dirección a unas casas a las que se accede por una antigua pista, ahora recién asfaltada, donde ya empezamos a ver las señales blancas y amarillas del sendero que vamos a recorrer. Rápidamente, entre bancales de almendros, llegamos a una casa de campo, el Corral de Yuna, y seguimos el camino hasta llegar a un poste de señalización vertical a 870 metros desde el inicio, donde ya se nos indica el refugio de Rita por la Sierra del Pontal, y es el que tomamos. A partir de ahora empieza una subida que la tomamos a ritmo, con tranquilidad, caminando entre carrascas, pinos y romeros, por una senda estrecha pero bien definida, y con hitos enormes de piedra que van jalonando el camino y que nos indican sin pérdida por dónde vamos. A 2 kilómetros 800 metros desde el inicio llegaremos a una pista forestal donde giramos a la derecha hasta que llegamos al refugio de Rita, que lo gestiona el Ayuntamiento de Benejama y se encuentra en muy buen estado y tiene una capacidad para 20 personas. Seguimos la pista por la izquierda del refugio e inmediatamente, siguiendo la señalización, enfilamos la senda de la Mollonera. Es un barranco precioso, precioso, con pinos enormes y una sensación de quietud y naturaleza que hacía tiempo que yo particularmente no sentía. Pasamos un puentecillo de madera, pues vamos por el fondo de un barranco, y durante aproximadamente 2,5 kilómetros cogeremos un desvío señalizado a mano izquierda para llegar a la Fuente de la Dueña. Y ya llevamos casi 6 kilómetros desde el inicio. Descansamos brevemente en las mesas y asientos de piedra y nos refrescamos un poquito. Continuamos la senda hasta llegar a otra pista forestal, que ese es el límite ya con la provincia de Valencia, y a 30 metros escasos giramos a la izquierda para empezar a recorrer la senda de los ingenieros. La senda transcurre por un bosque mediterráneo frondoso y muy agradable. Cuando llevamos 7 kilómetros llegamos a la Cava del Grifo, que es un particularísimo pozo de nieve por el que se accede por un túnel hacia una bóveda llamada Cava del Grifo. Y en la parte inferior existe un minado con una galería de unos 50 metros, el cual está perfectamente cavado en piedra por el hombre, pero se encuentra en estado precario y decidimos no introducirnos por si las moscas. El camino se ensancha y cruzamos otra pista hasta llegar a una zona de barrancos y torrenteras que el sendero circunvala ciñéndose a su orografía, descendiendo, y poco a poco vemos a nuestra izquierda la Casa de los Ingenieros. Llegamos a este caserón en ruinas, que está emplazado en un sitio inmejorable y que podía tener un mejor destino que las ruinas de como está ahora mismo. Descendemos a la fuente de Gamellons, de donde emana agua con fuerza y donde comemos, y nos recuperamos un poco, pues ya llevamos prácticamente 10 kilómetros desde el inicio. El área recreativa está sucia y abandonada, una pena. Retomamos otra vez la senda y, una vez pasada la Casa de los Ingenieros, cogemos el camino del Remallar por una senda muy estrecha, en constante pendiente y donde hay que tener cuidado, pues es bastante aérea, y a nuestra izquierda hay caídas importantes hacia un barranco bastante profundo. Pasamos una zona de escalada y avanzamos entre pinos, jaras, carrascas y romeros. Llegamos a la pista forestal de la Replana, que cruzamos e iniciamos un descenso hacia el refugio de Castelló, que pertenece al Centro Excursionista de Benejama. Tiene una pinta excelente. El techo es una bóveda de medio punto en piedra de sillería. Tiene mesa y un hogar para encender el fuego y luego dos alturas. La baja es la sala de estar y la parte alta el dormitorio, y está muy bien cuidado. A todos nos ha encantado y hemos quedado en volver a pasar un fin de semana porque el sitio y el entorno lo merece. Bien, continuamos la senda y llegamos a un cruce de caminos que cogemos por nuestra izquierda por el barranco del Tolbel. La senda enamora. Aunque subimos constantemente, no se hace pesada, aunque ya llevamos 13 kilómetros en las piernas. Cruzamos una pista e inmediatamente llegamos a la Casa de los Cazadores, que se encuentra cerrada y que, bueno, como su nombre indica, la utilizan para fines cinegéticos. Aquí tenemos dos opciones: retomar la pista de tierra o bajar por una variante del sendero que termina en Benejama. Y como estamos algo toreros, Así que decidimos tomar este sendero último y a la altura del pico de la ascensión giramos a la derecha, monte arriba. Ya llevamos 15 kilómetros y medio. Inmediatamente vemos el vértice geodésico y a 500 metros llegamos a la torre vigía de 12 metros de altura que está construida con traviesas de ferrocarril y donde hay una mesa y unos bancos del mismo material que son realmente enormes, tamaño XXL. Hacía mucho tiempo que no veíamos unas mesas tan enormes. También había antes un refugio que se quemó hace algunos años. Desde la torre, que no nos resistimos y la subimos, claro, las vistas son muy bonitas, impresionantes. Y ya cogemos una senda que sale justo detrás de esta torre y llegamos a la cima de los Tres Pinos, desde donde iniciamos el descenso al punto de partida por el Cordal, entre campos de almendros en flor y olivos. Después de 19 kilómetros y 6 horas y media, llegamos al final de la excursión. Para el próximo domingo 17 de marzo, en el Grupo Cordinos proponemos recorrer la Sierra del Benicadel, una sierra por la que sentimos especial predilección en nuestro grupo. La ruta se inicia en el puerto de Albaida y alcanza toda la Sierra del Benicadel hasta coronar la cima a 1.104 metros sobre el nivel del mar. Se recorre por Sumbría enlazando dos senderos de pequeño recorrido, el 184 y el 222. Pasaremos por dos estupendos pozos neveros y otras edificaciones, las casas de los nevaters, que tuvieron importancia en la época del comercio de la nieve, que fue de gran valor económico en esta zona. La ruta es lineal, con 15 kilómetros de recorrido en ida y vuelta y un tiempo estimado de realización de unas 4 horas. El perfil de la cresta de esta sierra es de los más espectaculares de las montañas del sureste y sirve de divisoria entre las provincias de Valencia y Alicante. Las vistas son realmente hermosas. Lo hemos calificado de dificultad alta.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine.
Continuamos con el bloque de técnicas y conocimientos. En el programa de hoy os voy a hablar de tres aspectos que ya en cierta medida he apuntado en algún programa anterior y que ahora los voy a ampliar. Me estoy refiriendo por una parte a la sensación térmica y a por dónde perdemos calor. Y por otra a las ampollas, esa lesión tan molesta que todos hemos sufrido alguna vez caminando y que te deja con los pies doloridos. Empiezo por la sensación térmica y las causas de pérdida de calor. El frío es la ausencia de calor. Nuestro cuerpo es una máquina de producir calor, el cual se pierde de diferentes formas. Además, nuestro cuerpo tiene la posibilidad de regular la emisión del calor para temperaturas ambientales más o menos comprendidas entre los 15 y los 30 grados. Por encima y por debajo, tiene que hacer algo para contrarrestarlas y no sufrir o bien una hipotermia o bien una insolación. ¿Qué ocurre cuando la cantidad de calor perdida es mayor de la que podemos generar? Pues algo muy sencillo, aparece la conocida sensación de frío. Esta sensación de frío no solo nos la indica la temperatura que hay en el ambiente en ese momento, son varios los factores que afectarán que la temperatura que sintamos sea diferente a la del ambiente y que nos marca el termómetro. Esto es lo que se conoce como sensación térmica. Y en este momento aparece un aspecto meteorológico fundamental que los montañeros conocemos muy bien, es el viento. El viento juega un papel muy importante en este tema, variando en gran medida la temperatura del ambiente. Este valor es medible y resulta de la suma temperatura más viento. Este dato da el valor real de temperatura a la cual se verá sometida nuestro cuerpo. Cuando la temperatura es menor que 32 grados, el viento disminuye la sensación térmica. En cambio, si la temperatura supera los 32, la aumenta. Pero hay más. La humedad también varía la sensación térmica. Cuando la humedad es elevada, el valor de la sensación térmica será superior al de la temperatura exterior. En este caso, el organismo encuentra dificultad para disipar el calor producido por nuestro metabolismo interno. Si la humedad es baja, la sensación térmica es menor que la temperatura exterior y en este caso se produce un mayor enfriamiento de la piel debido a la mayor evaporación de la transpiración favorecida por la baja humedad del aire.
Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar.
Que no se infecte. En definitiva, cuando la sensación de frío nos invade, es que hemos perdido calor. Y esta falta puede haber sido producida por cualquiera de las causas siguientes. O la conducción, o la convección, la transpiración o la radiación. La conducción es el calor. El calor pasa de un medio a otro por contacto entre ambos. El más cálido siempre cede calor al más frío, como sucede cuando nos sentamos, por ejemplo, encima de una roca fría, que enseguida sentimos el fresco por las piernas rápidamente. La convección, pues es cuando el aire frío penetra y circula por el interior de nuestras prendas. Nos arranca literalmente el calor, por ello es conveniente cerrar bien o el cuello de la chaqueta o ajustarnos bien los puños. Después viene la transpiración. Al realizar un ejercicio físico y por consiguiente sudar, tendemos a evaporar esa humedad que sale por nuestra piel, produciéndose esa pérdida de calor. Y por último está la radiación. Al igual que el sol, una estufa o una hoguera, nuestro cuerpo también irradia calor al exterior, que perdemos si no nos aislamos del exterior. Bien, continúo ahora con la pregunta de por dónde perdemos calor. ¿Cuántas veces hemos oído que por la cabeza es por donde más calor se pierde? Esta afirmación data de los años 50 del siglo pasado, cuando en una investigación, científicos norteamericanos vistieron en el Ártico a varios sujetos con trajes de supervivencia que no tapaban la cabeza, y así medir la pérdida de calor en temperaturas extremadamente bajas. Lo que sí es cierto es que en la cabeza y en el cuello es donde mayor concentración de células nerviosas hay, por lo que estas partes son más sensibles a los cambios de temperatura que cualquier otra parte del cuerpo. La pérdida de calor, por tanto, depende de la circulación sanguínea y en la cabeza y en el cuello no hay más vasos sanguíneos que en cualquier otra parte del cuerpo. Por tanto, las partes corporales más activas serán las más irrigadas y, en consecuencia, las más calientes. Sobra deducir que las piernas están en continuo movimiento y que deberemos centrarnos en el tronco superior a la hora de vestir nuestras mejores protecciones en la montaña. Las partes del cuerpo que más calor pierde son aquellas que se encuentran al descubierto, como es lógico. El cuerpo en condiciones extremas de frío comienza, en primer lugar, a sacrificar las extremidades para seguir manteniendo la circulación en los órganos vitales. Es una reacción fundamentalmente fisiológica. De ahí que los dedos de los pies y de las manos se conviertan en los mejores indicadores ante los primeros signos de congelación. No obstante, no hay que confundir la congelación con el frío normal que experimentamos en las extremidades y que está provocado por tratarse de la parte más alejada del corazón y, por tanto, la menos irrigada. El consejo que siempre le doy a la gente que viene con nosotros y que os he dado a vosotros muchas veces también aquí en la radio: seguid usando la braga en el cuello, es fundamental. Y para no evitar la pérdida de calor, sino por la alta sensibilidad al frío que tiene esta parte del cuerpo.
Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial.
Bien. Vamos con la última parte de bloque de técnicas y conocimientos. Y como os comenté, os iba a hablar de las ampollas. Si alguna vez te ha salido alguna ampolla durante el transcurso de una caminata, sabes de sobra lo molestas y lo dolorosas que pueden llegar a ser. Además de que pueden convertir el resto de tu excursión en un auténtico martirio chino. Las ampollas no son más que el resultado de una fricción o del roce constante de una parte de la piel contra un objeto, normalmente la zapatilla o la bota. Ahora os quiero explicar brevemente por qué se producen y cómo se pueden prevenir. Como ya he comentado, las ampollas surgen de la fricción de los zapatos o la ropa que roza repetidamente con la piel, dando lugar a quemaduras por esa fricción. Los estratos externo e interno de la piel se separan y el espacio entre ellos se llena de un líquido transparente conocido como linfa, un fluido que, como la sangre, circula por nuestro cuerpo. Las ampollas son un problema común, especialmente cuando el deportista estrena calzado, cuando hace largos recorridos o por el exceso de humedad y calor en la zona afectada. No obstante, las ampollas no tienen por qué formar parte de la vida del deportista y pueden prevenirse. ¿Y cómo pueden prevenirse? Bueno, pues hay varios factores. La importancia de un calzado apropiado junto a unos buenos calcetines es la clave para evitar las ampollas. En primer lugar, hay que asegurarse siempre de que las botas te calzan correctamente. ¿Esto qué significa? Pues que un calzado demasiado pequeño o apretado te producirá rozaduras por la presión que ejercen sobre el pie, mientras que un calzado demasiado grande o flojo hará que el pie baile, se deslice dentro del zapato y te va a generar también rozaduras importantes. Hay que asegurarse que las costuras de la parte interna de la bota no van a dañar tu piel. Pasa la mano por su interior y vigila que no existen costuras extrañas ni puntos sueltos o piedrecitas que puedan herir tu piel. Y por supuesto, esto es el ABC, no estrenar calzado en una ruta larga o de especial exigencia. Esto último es como el Padre Nuestro, es de obligado cumplimiento. Pero no solo en el calzado está la clave de una buena prevención. Los pies hay que mantenerlos lo más secos posibles. Un calzado y calcetines mojados causarán ampollas, vamos, fijo, con una facilidad pasmosa. Y de ahí la importancia de escoger unos buenos calcetines que se adapten lo mejor posible a la actividad que vayas a realizar, senderismo, trekking o alpinismo.
Contra el azar, deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón.
Al igual que el calzado, hay que vigilar que los calcetines no tengan costuras internas que te puedan provocar rozaduras. Hay que intentar escoger calcetines de marcas reconocidas. Emplean mejores tejidos, son más transpirables, por lo que van a evacuar el sudor del pie de una manera mucho más eficaz y de secado rápido. Además, el tipo de tejido y protecciones que usan, por ejemplo, refuerzos en el talón, que es muy importante, harán que nuestra marcha sea mucho más placentera. Ante el primer signo de ampollas, y sobre todo para salir del paso cuando notes las primeras molestias al andar junto al enrojecimiento de la piel en la zona afectada, hay que aplicar una tirita especial o un parche antiampollas, por ejemplo el Compe es la marca comercial más conocida, aunque puede valer cualquier parche de similares características, y asegurarte de que los pies y calcetines están lo suficientemente secos. También os quiero comentar una cosa que es muy importante cuando se sale a caminar. Y es el tema de las uñas de los pies. Hay que llevarlas cortas. Os lo digo porque ayer en la marcha que hicimos, pues una persona pues no empezó a sentirse mal y una de las uñas le estaba rozando el dedo gordo de uno de los pies, y es que le hizo una herida. Y estamos bajando por una zona bastante desnivel, y le hizo daño. Esto tenerlo muy presente. Llevar las uñas siempre lo más corta posible.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar. Puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar. Puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar. Puedo partirme y negociar la otra mitad.
Continuamos con el programa. Hoy dentro del bloque que dedico a la naturaleza y siguiendo la pauta de los últimos programas, lo voy a dedicar al monte y a su definición en una primera parte. A continuación, os comentaré el declive de la economía ligada al sector forestal y finalizaré con un recordatorio de las pautas de comportamiento que debemos de tener en la montaña y en el medio natural. Bien. ¿Cómo define la legislación un monte? Bien, los montes o sistemas forestales son territorios cuya definición administrativa se contempla en la Ley de Montes del año 2003. Y esta definición ilustra muy bien cuál es su delimitación. Os la voy a citar literalmente. En su artículo 5 la Ley de Montes dice, como concepto de montes, a los efectos de esta ley se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, protectoras, productoras, paisajísticas o recreativas. También tienen la consideración de monte, por una parte, los terrenos yermos, roquedos y arenales interiores. Por otra, las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. Y tercera parte, los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la normativa aplicable. Hasta aquí la ley. Esto es lo que expone la ley. Y la ley es muy, muy clara. Son terrenos no agrícolas. No son urbanos, no son industriales, donde la vegetación presente constituye un capital capaz de suministrar a la sociedad un amplio catálogo de bienes y servicios. Quedan definidos por sus características funcionales y de uso, que os recuerdo, funciones ecológicas, protectoras, productoras, paisajísticas y recreativas. La diversidad de productos o utilidades que el monte ofrece de forma simultánea permite además formular el principio de uso múltiple del monte, lo que a su vez conlleva a la necesidad de establecer en cada caso un orden de preferencia de los usos. We'll be right back. Sistematizando el análisis de los bienes y servicios producidos por el monte, se puede adoptar la clásica agrupación que de Serrada en el 2008, es decir, productos directos y productos indirectos. ¿Qué son los productos directos? Los productos directos, que también se llaman bienes o productos inmediatos o materias primas, se definen por los siguientes atributos. Son fácilmente medibles o evaluables en especie. Se les puede aplicar una valoración económica a través de precios unitarios contrastados por el mercado. Su disfrute suele requerir la extracción del monte y su transformación. Podemos decir que los productos directos están claramente definidos. Una enumeración de este tipo de productos, para el caso de nuestro país, quizás me puedo dejar algo en el tintero, pero podía valernos lo siguiente: es la madera, es el corcho, es la resina, los frutos, los pastos, la leña, las cortezas, la caza, los productos apícolas, los hongos, el esparto, las plantas medicinales y las plantas aromáticas. Otra característica de este tipo de productos es la gran variación de apreciación y utilidad que pueden tener en relación con el desarrollo industrial de la sociedad. Y ahora viene la otra parte. ¿Qué son los productos indirectos? Claro, los productos indirectos son, podemos decir, más intangibles, menos definidos. Son también servicios ambientales o productos mediatos o externalidades. Se definen por atributos opuestos totalmente a los productos directos. Son de difícil medición o de evaluación. Su valoración económica es imposible o muy difícil o es muy discutible de valorar. Y se obtienen o perciben por la mera existencia de la masa en el monte. Siempre, y esto es muy importante, que se asegure su conservación. ¿Cómo podemos enumerar en el caso español qué son estos productos indirectos? Bueno, pues sería la regulación del ciclo hidrológico, disminuyendo las escorrentías y protegiendo los suelos, defenderlos frente a la erosión eólica, el mantenimiento de la composición de la atmósfera con el aporte de oxígeno y la captación del CO2, aspecto este último muy trascendente en la mitigación del cambio climático por la fijación de gases de efecto invernadero. Luego está el mantenimiento de la vida silvestre y la biodiversidad, tanto vegetal como animal, derivada esta función de largos turnos. Luego están las funciones paisajísticas, las funciones recreativas, que son cada vez más importantes en la estructura social actual, y luego están, cómo no, las funciones educativas. La producción de agua, en cantidad regulada y con calidad asegurada, se manifiesta como una de las funciones más trascendentes de los montes en la actualidad. El agua es un bien cada vez más escaso. En ese sentido, podemos considerar el agua como una materia prima derivada del relevante papel de los montes en la regulación del ciclo hidrológico, aunque esta producción rara vez se retribuye. Yo diría que casi nunca. Creo que os he dado una serie de aspectos que os reflejan el valor de los montes. A que ahora, con lo que os acabo de decir, ya tiene un cierto sentido el porqué de las futuras privatizaciones que nos quieren colar de sobaquillo. Claro, está muy claro, es un negocio redondo para unos pocos. Pero es que hay más. Existen otras utilidades importantes en los montes que, sin quitar importancia a las anteriores, bajo mi punto de vista son fundamentales. Y me refiero al aspecto de los productos indirectos, es decir, a la vertiente social del monte. Es decir, la función paisajística, recreativa y educativa que antes he comentado, que unido al valor cultural y etnográfico es una fuente generadora de empleo. Independientemente de su producción preferente, que cuando es directa requiere aplicación de trabajo en la extracción de productos, siempre son necesarias tareas de mantenimiento, que al realizarse en superficies extensas contribuyen de forma trascendente al empleo rural. El mantenimiento. Este concepto es una de las madres del cordero, porque el tratamiento de los montes atiende a su sostenibilidad, de modo que sus utilidades sean prestadas de forma continuada, tanto en el momento de la sustitución o renovación de las masas, por ejemplo las cortas de regeneración, como en la previsión de aparición de trastornos o procesos de desestabilización. A su vez, las masas forestales están sometidas a factores limitantes para su desarrollo y regeneración. Por un lado están los factores ecológicos abióticos y otros los bióticos, que conforman los abióticos la estación forestal que puede presentar mayor o menor calidad respecto de las especies presentes y las funciones asignadas, y las condiciones de competencia que serían los factores bióticos, que son variables con el transcurso del tiempo. Lo explico brevemente. Abiótico es un factor climático, geológico o geográfico, inerte, presente en el medio ambiente que afecta a los ecosistemas. Y biótico son los seres vivos de un ecosistema que sobreviven. Os he hablado mucho de silvicultura. ¿Por qué? Pues porque la silvicultura preventiva pretende eso, evitar los trastornos predecibles. Se trata de reforzar la supervivencia de la masa forestal sobre las perturbaciones o catástrofes. Hay una corriente de opinión que recomienda no intervenir en determinados casos, dejando que la naturaleza siga su curso en determinadas circunstancias, como pueden ser incendios, aludes o cualquier otro tipo de catástrofe meteorológica. A mí no me parece razonable. Creo que, dado el deterioro que ya existe en la naturaleza, por eso no me parece razonable, y, por supuesto, en los montes, es necesario evitar siempre que sea posible los daños, en aplicación de los principios de persistencia y de uso múltiple que definen la silvicultura, para satisfacer las demandas sociales. Entiendo que es más lógico anticiparse a las situaciones de perturbación para evitar los daños ecológicos y económicos que se puedan producir. El cambio climático en particular y el cambio global en general, además del problema que supone la impredecibilidad asociada a los mismos, tienden a acentuar los riesgos de inestabilidad y las dificultades de regeneración, por lo que frente a estas previsiones se impone el refuerzo de la silvicultura preventiva. En definitiva, hablo de gestión preventiva antes de que gestión curativa. Prevenir antes que curar. Y ahora voy con la segunda cuestión que os comentaba al inicio del bloque de medio ambiente, la economía forestal. Pues el titular es muy sencillo: la economía del mundo forestal está destrozada. Así de simple y doloroso. Los aprovechamientos de los recursos del mundo forestal son mínimos, y la falta de población que trabaje y viva del bosque y esté implicada en su conservación ha dejado esta parte tan importante del territorio sin guardianes. La sociedad de este país ignora a los montes de una manera tan insensata que las consecuencias son las conocidas catástrofes veraniegas. El modo de vida rural imita el modo de vida urbano, cortando las raíces culturales que ayudaban a favorecer la gestión. De este modo, localidades y pueblos situados en zonas forestales ven el gas canalizado como un signo de modernidad frente a la leña, por ejemplo, lo que venían haciendo toda la vida. Y grandes propietarios de bosque abastecen sus casas con fuel. Es decir, están utilizando una energía que ha viajado una media de 4.000 kilómetros desde Oriente Medio, mientras la finca almacena año tras año un combustible en forma de leña y cuya acumulación en el terreno condena a la propiedad a ser algún día pasto de las llamas. Lo dice acertadamente Francisco Cano, que es el presidente de la Asociación de Profesionales Forestales. Dice Francisco, dedicamos más recursos a la extinción de incendios que a las políticas forestales, con lo cual aún se produce cada año más acumulación de combustible. Es decir, que el fuego se ha convertido en el mayor gestor del territorio. El incendio es el resultado lógico de toda esta falta de políticas. Estoy totalmente de acuerdo con este pensamiento de Francisco Cano. Y yo me pregunto, ¿por qué no manejamos el paisaje con una gestión adecuada? ¿Por qué no garantizamos una economía forestal sustentable? ¿Por qué no destinamos recursos a esas poblaciones que pueden cuidar los montes? Pues no, en vez de hacer eso, a la gente del mundo rural les cerramos las escuelas, les quitamos los centros sanitarios y les obligamos a irse, rompiendo la cadena lógica de supervivencia. Hay que desarrollar otro tipo de políticas, hay que desarrollar políticas que estimulen la economía de las poblaciones rurales, porque así mantendremos una estructura forestal que sea adecuada. No me gusta dar demasiadas cifras y solo las doy para ilustrar algún comentario que hago y sobre todo para que os queden más claras las cuestiones. Pues bien, os voy a dar una cifra que se cae por su propio peso. El 70% de la madera que se consume en España se importa. Creo que sobran las palabras. Y yo digo, cuidemos el bosque y hagámoslo más productivo. Llevemos una política selvícola adecuada y ecológica. Tengamos bosques y árboles de calidad para que su madera sea justamente apreciada. Exploremos el aprovechamiento de la madera para usos energéticos. La biomasa forestal se puede emplear como combustible para plantas de producción de electricidad y los restos vegetales y los subproductos de las aserradoras también pueden convertirse en astillas para alimentar calderas para calefacción y así obtener agua caliente para cocinas y baños. Algunos de los sinsentidos de este país es el siguiente. España exporta astillas a Cerdeña para ser consumidas en plantas de electricidad que se benefician de las primas fijadas por el gobierno italiano y aquí las hemos congelado o eliminado. Fomentemos el mercado para producir agua caliente, para usar en baños, por ejemplo, ayudando a quienes recurren a esta opción, hoteles, restaurantes o casas de campo, para que pueda extenderse a ámbitos domésticos más reducidos, ya que el coste del combustible es una cuarta parte del que supone el gasoil, por ejemplo. Las calderas que usan 2,5 toneladas de biomasa al año, con un coste de 250 euros, tienen el mismo aporte calorífico que la calefacción alimentada con un gasóleo que ha costado 1.000 euros. La inversión de una caldera pequeña, suelen costar entre 2.500 o 3.000 euros, aunque las hay hasta de 16.000, puede amortizarse en 3 o 4 años. Para finalizar, os transcribo una frase de Carlos del Álamo, que es el decano del Colegio de Ingenieros de Montes. El monte rentable no arde. Incentivemos con primas la producción forestal para producir electricidad, que la sociedad reconozca y compense los servicios ambientales de los bosques, porque filtran el agua, evitan la erosión, fijan el CO2, mitigan el calentamiento, dan recreo y sobre todo son vida. Por último, quiero recordaros las pautas de comportamiento que debemos de seguir en todo momento cuando accedemos al medio natural. Y lo recuerdo porque en ocasiones te encuentras zonas llenas de basura y lo que todavía es peor, con destrozos en el mobiliario habilitado en áreas de naturaleza, en la flora y en la vegetación. El comportamiento de un montañero debe ser siempre ejemplar, tanto con el entorno como con el resto de personas. La educación, el respeto y la predisposición a prestar ayuda siempre han estado relacionadas con el montañismo. Son sus signos de identidad. Actúa siempre de modo que transmitas una buena imagen del montañismo. No tienes por qué romper la paz ni el silencio existente en la montaña. Alza la voz o grita solo para pedir ayuda o para avisar a otros de un peligro. Nunca arrojes piedras en la montaña. Podría haber alguien escalando por un corredor, una ladera o una pared y causarle un grave accidente. Nunca molestes a la fauna existente. Si te encuentras animales en un sendero, espera que se aparten debido a tu presencia o haz un movimiento con tu brazo, no les grites. Si en una pared te encuentras con un nido lleno de huevos o polluelos, nunca los toques, porque la madre los abandonará. Mejor es esquivarlo con el mayor de los cuidados y no volver por allí hasta pasada la temporada de nidificación. Nunca dañes la flora existente. La flora de montaña es realmente delicada y tarda muchos años en regenerarse, sobre todo los endemismos y especies de extinción que hay en cada zona. Respeta siempre las costumbres, las formas de vida y las propiedades que tienen los lugareños. No dañes ni intervengas en ninguna de ellas. Cierra todas las puertas que tengas que abrir en tu progresión por sendas y senderos. Mantén siempre la montaña limpia, nunca tires desperdicios, llévatelos a casa o deposítalos en los lugares establecidos. Sé positivamente que la inmensa mayoría de todos nosotros, de los montañeros, de los senderistas y que los escaladores que salimos a las montañas, somos personas educadas y respetuosas con el medio ambiente. No dejemos que por la mala educación de algunos nos tachen a todos de ser unos guarros. Si ves que alguien no se comporta como es debido, díselo y enséñale que esa no es la forma de amar y entender a la naturaleza. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Daniel Martínez en el control técnico. Hasta el próximo 25 de marzo, que reanudaremos las emisiones. Tened un buen sendero. Adiós.